Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos quedan unos minutos de esta linterna del miércoles 13 de febrero.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y lo que te vamos a contar, lo hemos vivido aquí en directo, es que acaba de terminar el partido del Real Madrid en Champions. El equipo blanco ha derrotado al Ajax en Ámsterdam por 2-1. Son partidos de los octavos de final, los partidos de ida de octavos de final. Tantos han sido de Benzema y de Asensio en el otro partido de la jornada. 3 a favor del Tottenham, 0 el Borussia Dortmund. Y en este miércoles en el Tribunal Supremo se ha celebrado la segunda jornada del juicio contra los 12 líderes independentistas, una sesión en la que hemos podido escuchar las alegaciones de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de Vox. Estos primeros 2 en el Alto Tribunal se han dedicado en su totalidad a las cuestiones previas. Mañana es el turno de las declaraciones de los acusados y el primero en intervenir lo hará a partir de las 10 de la mañana será Oriol Junqueras, el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Patricia Rossetti.
Se puede decir que mañana empieza el juicio de verdad, porque terminada la fase de las cuestiones previas, comienza el interrogatorio. Así lo anunciaba el presidente del tribunal, Manuel Marchena.
Quedan ustedes convocados ya para mañana a las 10 de la mañana, que empezaremos, en función del desenlace de las cuestiones previas, con el interrogatorio.
El primer interrogado será Oriol Junqueras, el principal acusado, a quien la Fiscalía atribuye delito de rebelión y pide 25 años de cárcel. 12 pide la Abogacía del Estado por sedición tras rebajar el delito con la llegada del PSOE al poder. El anterior responsable de lo penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Val, se negó a firmar el escrito por sedición y fue apartado del cargo, según el Ministerio de Justicia, por falta de confianza.
Otra de las noticias que ha marcado la actualidad de este día ha sido el rechazo en el Congreso de los Diputados a los presupuestos generales del Estado. Estas cuentas públicas, tumbadas por los nacionalistas en la Cámara Baja, hubieran sido los primeros presupuestos de Pedro Sánchez. Un fracaso que podría desembocar en un adelanto electoral y que el presidente del Gobierno podría anunciar este mismo viernes. Haya o no comicios anticipados, lo que está claro es que el tiempo que le quede a Sánchez en la Moncloa va a tener que gobernar con los presupuestos de Mariano Rajoy. Esto significa de entrada más déficit porque no va a contar con los ingresos previstos por la subida de impuestos. En esta linterna le hemos preguntado de todo ello a Miguel Ángel Bernal, que es profesor en el Instituto de Estudios Bursátiles.
El grave problema vuelve a ser el déficit. Nos pueden venir de Bruselas y, claro, hacer ajustes que, como sabemos, pues son ajustes no deseados, son ajustes que muchas veces vienen impuestos y al final pues meten la mano dentro de nuestros presupuestos.
Por cierto, que mañana podría despejar alguna de las incógnitas sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La podremos escuchar a partir de las 9:10 de la mañana aquí en COPE, entrevistada por Carlos Herrera. En la linterna también vamos a estar muy pendientes de lo que pase mañana en el Parlamento británico. Theresa May sigue con su intención de convencer a los parlamentarios para que aprueben el pacto del Brexit sellado con Bruselas. La primera ministra británica continúa con la idea de que el Reino Unido tiene que salir de la Unión Europea el próximo 29 de marzo. Sin embargo, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ha afirmado hoy que siguen esperando propuestas concretas y realistas de Londres para ejecutar su plan. Precisamente eso es lo que está marcando la agenda de May estas semanas. Corresponsal en el Reino Unido, Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. Vuelve el Brexit mañana al Parlamento británico con otro debate más sobre un proceso que sigue encallado y al que sus señorías tratarán de buscarle de nuevo una solución. Mientras, la estrategia de Theresa May pasa ahora por renegociar el acuerdo de retirada con Bruselas y la Premier sigue descartando para eso retrasar la salida del Reino Unido del club comunitario. El procedimiento de la jornada será el mismo que el de la última vez que la primera ministra llevó a la Cámara una moción neutra. En esta pide a los diputados que reiteren o no su apoyo a su plan, mientras ella busca cambios legales sobre la salvaguarda de la frontera irlandesa, algo que las autoridades europeas se han negado por activa y por pasiva a conceder. A esa moción, que se votará, se podrán presentar también enmiendas, que eso sí no serán vinculantes, pero que pueden hacer cambiar el rumbo a la estrategia de May si alguna de ellas consigue formar una mayoría amplia.
Bueno, pues algo que sí ha conseguido la Unión Europea es acercar posturas en relación a los últimos acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. La posición de Bruselas con respecto al régimen chavista sigue provocando recelos en Nicolás Maduro. En una entrevista al canal Euronews, Maduro le ha querido mandar un mensaje a Europa y en especial a la jefa de la diplomacia.
Federica Mogherini, la Unión Europea y los gobiernos fundamentales de Europa han cometido un error con Venezuela. No han escuchado al país entero que clama paz, diálogo, entendimiento, respeto. Y no nos han escuchado a nosotros, que tenemos una voz de poder real, verdadero. Yo creo que Europa se ha plegado de manera acrítica a una política equivocada de Donald Trump.
Pues precisamente de Nicolás Maduro se ha hablado en el encuentro que han mantenido hoy Donald Trump y el presidente colombiano Iván Duque en Washington. Tras el encuentro, el líder estadounidense no ha querido desvelar si habrá o no un posible despliegue militar en Colombia. Además, Trump ha asegurado que en caso de que Maduro no abandone el poder, Estados Unidos maneja otras alternativas.
Yo siempre tengo un plan B y C y D y E y F. Tengo mucha flexibilidad. Probablemente tenga más flexibilidad que cualquiera que haya estado en este despacho. Pero hay muchos planes. Ya veremos qué hacemos.
Los reyes don Felipe y doña Leticia han sido recibidos este martes a pie de avión, este miércoles, por Mohamed VI y la familia real marroquí al completo. Además, don Felipe ha mantenido un encuentro con el monarca alawi y hasta ahora ambas delegaciones participan en una cena de gala en el Palacio Real. Una visita que va a continuar mañana y que certifica así las buenas relaciones entre España y Marruecos. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, buenas noches. La cena de gala entre los reyes de España y la familia real marroquí se termina hasta ahora en Palacio y para mañana está previsto un encuentro a primera hora entre don Felipe VI con el jefe de gobierno, Saidin Othmani, para pasar revista a los acuerdos que ambos países han firmado en varias materias, entre otras la de interior, y es que la inmigración y el crimen organizado son centrales en la agenda bilateral. El rey Felipe también se entrevistará con una interesante representación de hispanistas y escritores marroquíes en lengua española. Hemos hablado con uno de ellos, Ahmed Berramdan, es presidente de la Asociación de Estudios Ibéricos.
Tenemos un pasado común, un presente, incluso un futuro. En el futuro podemos hacer muchas cosas en común. En el campo de la cultura, bueno, la cultura española, el elemento árabe es uno de los ingredientes de la cultura española.
Por su parte, la reina doña Leticia visitará una escuela de niños de la calle que se llama Segunda Oportunidad, niños que se han convertido en artistas del circo.
Ahora, cuando pasan 8 minutos de las 11 de la noche, nos hacemos eco de una historia cuanto menos curiosa, porque agentes de la Policía Nacional de Segovia están peinando las calles de la ciudad y los alrededores para tratar de localizar a un hombre que esta misma mañana ha atracado una sucursal bancaria del barrio de la Albuera. El individuo ha entrado a eso de las 10:30 de la mañana con un arma pequeña en la mano y se ha llevado un botín, nada más y nada menos, que de 85 euros. Después se ha dado la vuelta y ha salido corriendo. Aunque llevaba puesta una gorra, las cámaras de seguridad de la oficina han logrado captar algunas imágenes del individuo que en ningún momento se ha tapado la cara. Muy precavido no ha sido. Calculan que tiene unos 30 años, de constitución delgada, lleva barba y en el momento del atraco vestía ropa oscura. Por suerte, en el poco tiempo que ha permanecido en la oficina no se ha producido ningún tipo de incidente, nadie ha resultado herido. Los agentes esperan localizarlo en poco tiempo, se han establecido varios controles de vigilancia y hasta los taxistas de la ciudad están colaborando porque están avisados por si viesen algo sospechoso. Lo siguiente en esta linterna es ver cómo está el patio. Bueno, lo primero de todo, Nekane, vamos a echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios y vamos a empezar por esta casa, por cope.es.
En cope.es, mamen, que ahora mismo lo más compartido, lo más visto son esas palabras de Herrera sobre el juicio del Procés. Decía Herrera esta mañana, al Supremo le importa un pepino la ideología de los independentistas, están ahí por saltarse la ley.
Leemos el Independiente.
Rufián carga contra Iglesias, nos llamó 30 segundos para ir de salvador de la patria. El portavoz de Esquerra en el Congreso advierte que el objetivo de esa llamada pues no fue arrancarle su apoyo, sino ir de salvador de la patria y poder filtrar a la prensa dicha comunicación.
Qué duro, ¿no? Ha sido Rufián
con, sí, y tanto,
con Pablo Iglesias. En el Confidencial.
Caso Erial, del Luxemburgo a los coches de lujo. La hoja de ruta que delató el blanqueo de Zaplana. Eduardo Zaplana y sus testaferros, nos informa el Confidencial, crearon un complejo entramado de sociedades y relaciones mercantiles para canalizar y repatriar a España fondos presuntamente procedentes de comisiones.
Y vamos a terminar con Voz Populi.
Voz Populi, que nos habla de las consecuencias de esa huelga del taxi. Terremoto en el taxi tras la huelga salvaje de Madrid. Cae un 30% la facturación una semana después de los paros. Los conductores están sufriendo una caída considerable en sus ingresos en un periodo que ya de por sí solo es malo para el negocio.
Si no me equivoco, fueron 15 días de paros, 15
Eso
días
es,
de huelga.
Sí, sí.
En
dos semanas.
Los habitantes y los ciudadanos de Madrid no pudieron coger ni un solo taxi. Bueno, pues a esta hora lo que nos toca también mirar a las portadas, porque te han llegado, ¿no?
Sí, han ido llegando algunas. Por ejemplo, ABC, en esa primera, vemos a Sánchez, dice ABC, visiblemente irritado en esa foto con las
serio,
manos,
¿eh?
Sí, con las manos en la nariz, y titula el dilema de Sánchez, elecciones o cuestión de confianza, temor en el PSOE a que si Sánchez vuelve a acercarse al independentismo en las generales, acabe lastrando los resultados autonómicos. También ese tema lo leemos en El Mundo. Sánchez se lleva la portada, justo eligen la foto en la que pasa junto al escaño del diputado de Esquerra, de Joan Tardà, y titula el naufragio de Sánchez, el Congreso tumba por amplia mayoría los presupuestos y le fuerza a adelantar elecciones.
Estaba muy serio el presidente, de hecho en los pasillos del Congreso cuando le han preguntado los compañeros de la prensa,
¿sí?,
qué pasaba, qué iba a pasar con las elecciones, si iba a anunciar algo. Rara vez no dice nada, aunque sea,
sí,
un pequeño comentario, un saludo.
Sí, no, un querido, hasta luego, buenos días, buenas tardes, nada.
No ha querido decir absolutamente nada.
El periódico también titula por ahí, la foto es de Pedro Sánchez pasando justo por esa bancada de Esquerra.
Es que tenían la llave.
Claro, exactamente.
Su voto era muy importante.
Y nos dice el periódico, Esquerra y PDeCAT condenan la legislatura de Sánchez, el no al presupuesto adelanta las legislativas. Y dice además que el presidente llamará a votar el 14 o el 28 de abril en pleno juicio del 1 de octubre.
Y aparte de los presupuestos, de ese debate y de ese no o sí a las enmiendas que han presentado, a las enmiendas a la totalidad que han presentado PP, Ciudadanos y los nacionalistas, 6 enmiendas a la totalidad, ¿qué más cosas aparecen en los periódicos? Megane, mañana
el juicio
que vamos
de,
a poder leer.
Juicio del Procés, titula ABC.
Segunda jornada.
Eso es, la Fiscalía, 2 puntos, no existe una soberanía del pueblo catalán. Y destaca además que la acusación pública desmonta el alegato político de las defensas. También por ahí va El Mundo. Titula, los fiscales acusan a los abogados del 1 de octubre de decir falacias colosales. Uh-huh. Y el periódico, que también titula por ahí, Junqueras declara hoy, por mañana jueves, la Fiscalía replica con una defensa de la democracia, recalca que la justicia no persigue las ideas, sino la vulneración del marco constitucional.
De los dos fiscales, el que sale en las fotos es el fiscal Zaragoza, ¿verdad?
Eso es, Javier Zaragoza, es el que se lleva esa fotografía. Y una noticia más también que leímos,
¿sí?,
en ABC y en El Mundo. Mohamed VI reúne a toda la familia real para dar la bienvenida a los reyes. El monarca marroquí acudió personalmente al aeropuerto a recibir a sus invitados. Y El Mundo, que también titula, Mohamed VI se vuelca en la primera visita de los reyes. Y la foto es para los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, junto a Mohamed VI, que han llegado a la cena de gala.
Noticia de la que nos ha dado cuenta nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Y una vez repasadas las portadas de los periódicos nacionales, los más importantes, Nekane, tenemos que echar un vistazo, ¿no?, a las redes sociales, porque nos siguen llegando mensajes sobre Venezuela.
Y vamos. Y escuchamos un mensaje que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
¿Dónde están ahora Pablo Iglesias, la Montero, el Monedero? Ahora que la gente se muere de hambre en Venezuela y que no tiene medicinas para curarse, el macho alfa en su chalet, que se vayan a Venezuela con el echenique, a ayudar a los que destruyeron.
Es que el drama que se está viviendo en Venezuela es desolador, nos lo han contado bien Ángel Espósito y nuestros compañeros, tanto Rubén como Alberto, todos estos días viviéndolo allí en primera persona en la zona de Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela. Nekane, nos tenemos que quedar también con un comentario en Instagram.
Y precisamente es el comentario de nuestros compañeros a la vuelta de Venezuela. Han subido un vídeo a Espósito-Cope desde el aeropuerto volviendo de Cúcuta en esa frontera entre Colombia y Venezuela, y eso es lo que nos han dicho.
Terminamos la aventura de la frontera de Venezuela y Colombia. Primera reflexión, tiene que ser inexorable. Este tío, no sé cuándo, tiene que caer. Rubén.
Pues esos caminantes que vienen de Venezuela podríamos ser perfectamente nosotros. Ellos hace 5 años decían que eran ricos.
Mata.
Mucha esperanza para todos y seguro que se puede.
Perfecto.
Nos piden que sigamos haciendo bulla y es nuestra obligación, no tenemos derecho a olvidarnos de ellos.
Pues no, ese era el testimonio de nuestros compañeros. Vamos a conocer un pequeño crack.
Se llama Rudolf, tiene 7 años, estadounidense, y ya amenaza con arrebatarle el récord del mundo a Usain Bolt, el que consideramos todos el hombre más rápido del mundo.
Sí, corre muy rápido, muy rápido.
Vamos, terrible. Ha corrido este chaval 60 metros en 8,69 segundos y los 100 metros en 13,48. Una barbaridad. Ya es toda una estrella, además, en las redes sociales.
¿Le dan las piernas para correr tan rápido? Pues es muy chiquitico.
Con lo chiquitín que es, pues imagínate.
¿Tiene 7 años?
Pues imagínate cuando dé el estirón. Madre lo que mía. Puede ser capaz de hacer.
Cualquiera.
De momento ya está todo el mundo pendiente de él y solo en Instagram tiene 300.000 seguidores que no se pierden sus vídeos corriendo en las pistas.
No me extraña. Y vamos a conocer también a un hombre misterioso.
Ha ganado 1 millón de euros en la lotería de Jamaica.
Que los pillara.
Ya, pero es que al ir a recogerlo, porque lo tenía que hacer en persona, ¿sí? Lo ha hecho con una máscara de Scary Movie, tapado con un buzo y con guantes para que nadie le reconozca. Sí,
para
claro.
Que nadie le pida nada, ¿no?
Exactamente, para que nadie sepa quién es. Y es que, vamos a ver, aquí en Jamaica la ley del país obliga al ganador a identificarse por ley, pero hay un vacío legal. Nadie dice si se puede o no ir disfrazado, así que así ha ido a recoger el coche,
pero no
el cheque.
El cheque, pero ni siquiera le ha levantado la
máscara.
No,
nada. Él ha recogido el cheque.
Él?
No lo sé.
Mañana porque habrá llevado,
habrá llevado el boleto premiado, supongo.
Ah, bueno, digo, pues si no, mañana claro. Me presento yo.
No, ha ido con el boleto premiado y le han dicho, bueno, pues tengo este cheque por 1 millón de euros.
Pues casi nada.
Y huya del país.
Que lo disfrute.
Y tanto.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, en el mundo del deporte casi ni lo recuerdo. Una de ellas, cuando en el reciente Mundial de Rusia se dio por muerto a Maradona. Y te diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí, la claridad y la credibilidad son vitales.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y, sobre todo, gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, la radio es Juanma Castaño. La radio es el partidazo de COPE.
Gracias a la radio, porque con ella sé lo que es importante y lo que es interesante.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
55.689, 55689.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18018.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Do
Bueno, y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, ¿a quién tengo? Pues al mejor, Jon Uriarte, buenas noches.
Hola, mamen, ¿qué tal estamos?
Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos hoy?
Pues mire, voy a empezar con Ana Pastor, cuyas palabras quedan ya para la historia de la política española, porque entre otras cosas es la segunda vez en democracia que el Congreso devuelve los presupuestos al Gobierno, y el momento, resumido, eso sí, era este.
Sí, 191. No, 156 más dos votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, una. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019.
Efectivamente, la segunda vez que ocurre esto.
Este era el momento. Bueno, los micrófonos obviamente buscaban las palabras de un presidente Sánchez que esquivaba la palabra elecciones.
Sí. Lo he estado comentando con Nekane, que ha salido muy serio del hemiciclo.
Muy serio,
por los pasillos,
sí.
Y no ha querido pararse con...
Y el lenguaje corporal además explica muchas cosas, ¿no? Sí, como por ejemplo, pues cierto cabreo. Bueno, claro. Tenía que ser precisamente justo en el día de la radio.
Vaya.
De hecho, sucedía todo 2 horas y media más o menos después de que la hija de Marconi hablara en COPE.
Mi padre es el inventor de la radio, ha hecho todo él por primero, tenía 21 años cuando ha transmitido sin hilos, esa es la invención.
¿Te imaginas? Tu padre Marconi. Por cierto, se llama Electra porque era el nombre del barco de su padre donde llevaban los inventos.
O sea, todo lo que inventaba lo metían ahí.
Sí, él era muy maniático además en estas cosas y hacía las pruebas ahí. Además viajaba mucho, Estados Unidos, Europa, y entonces pues lo utilizaba ese barco. Pero bueno, no todo han sido hoy temas agradables.
Bueno.
Fíjate, la historia de Tony, un hombre que se enfrentó a un ladrón porque vio a una víctima, la socorrió, pero el golpe que le dio al agresor hizo que éste muriera.
Qué mala fortuna.
Bueno, pues ahora Tony se enfrenta a 2 años de prisión.
Alcanzarlo, él intentó agredirme y ahí fue cuando, bueno, me defendí, fue una cosa muy rápida, cayó al suelo y ya está, y nos fuimos. Nosotros, nuestra preocupación era atender a la víctima, la acompañamos hasta su lugar de trabajo, que es a donde ella se dirigía, y la acompañamos hasta ahí.
Muy complicado, ¿verdad?
Sí.
Hablar en asuntos como este.
Sí.
Lo que es el destino, ¿eh? Porque si no llega a caer mal el ladrón y estuviera vivo ahora, Tony
pues estaríamos
sería un
contando esta historia de otra manera.
Claro, sería un héroe Tony y no sería un condenado. Bueno, y hablando del destino, hoy por hoy resulta más incierto para quienes piden asilo en España, porque quizá la gente no lo sabe, se han reducido las concesiones.
Ellos tienen autorización para trabajar a partir de los 6 meses. Es verdad que se enfrentan a muchas barreras luego en lo que tiene que ver con la inclusión, porque los empleadores pues desconfían de una tarjeta roja, que es una autorización temporal. Cuesta romper ese desconocimiento que tenemos en general, que esa tarjeta roja te acredita beneficiario de algunos derechos.
Entre que no sabemos y que luego también hay reticencias para el que viene de fuera, pues pasan estas cosas.
Claro.
Bueno, así lo contaban desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Decía antes que es el día de la radio.
¿Sí?
Bueno, y mamen vizcaíno, ¿tú crees qué he hecho yo para celebrarlo hoy?
Bueno, aparte de venir a trabajar, que es
aparte,
como se celebran las cosas.
Efectivamente, como tiene que ser.
Claro.
Pues bueno, aparte de todo eso, he hecho un clásico de la radiodifusión mundial.
Me lo estoy viendo venir, Jon.
Sí. Me he equivocado, no había otro día, me he equivocado con la hora de aquesta manera. Por eso nos vamos ahora a ver qué nos cuenta cuando son las 12:15 aproximadamente ya, esto es muy típico de la radio también, ¿eh?
Sí.
Equivocarte con la hora de Canarias.
Es lo más típico, con la hora.
Claro que sí. Voy a decirlo bien. 12:14, 11:14 en Canarias. Lo más patético es que intentaba disimular.
Pero no se puede disimular, Jon.
No.
Si te equivocas, te equivocas. Además, veo que no solamente le pasa a Ángel, ¿eh?
No. De hecho, te diré que me han escrito amigos diciendo, te has equivocado. Y digo, jo, es que
claro,
no me llaman para decirme cosas buenas.
No. La hora es algo que la gente no perdona.
No perdona. Bueno, por cierto, hemos hablado mucho sobre la radio, pero creo que no hay definición más elegante, ni perfecta, ni atinada como la de este oyente que nos ha dejado en la fosforera de hoy, que hablábamos precisamente de ese momento de la radio, lo que supone la radio para ti.
¿Que por qué te hablo? Te hablo porque te quiero, porque has sido mi compañera fiel. Te hablo porque me haces recordar a mi abuela Pepa, que ponía la saga de los Porreta. Porque cuando era niño iba al cole y me despertaba Radio Hora a través de EAJ3 Radio España. Te quiero por mis recuerdos de facultad, cuando puse voz a tu alma en aquella vieja radio Enlace Hortaleza, cuando me dormía escuchando Super García en La Hora Cero. Te quiero porque eres mi más fiel compañera.
Tiene voz de radio, ¿eh?
Sí, sí. Y qué bonito lo ha dicho, ¿eh?
Sí, sí,
este
sí, muy
oyente.
Bonito, sí.
Bueno, pues ya puestos, fíjate, voy a cerrar este repaso, este resumen, ¿sí?, del día, con la primera canción que pinché yo en una radio seria. Bueno, antes estuve en una pirata, pero en una radio seria. Corría el año 1984 y acababa de sacar disco un canadiense, y yo pinché esta canción. Verano del 69, Bryan Adams.
John, ¿recuerdas cuando decidiste que te querías dedicar a la radio? Porque yo me acuerdo perfectamente.
Sí, ¿cómo fue la tuya?
Sí, lo mío fue en la universidad, en unas prácticas con un profesor que se llama Pablo Bioque. Hice unas prácticas en la universidad y dije, yo me quiero dedicar a esto. Y mírame, aquí estoy.
Pues mira, yo
un amigo,
yo estaba en Cowell, estaba en primero de carrera, y me dijo, oye, ¿me acompañas? Que van a hacer unas pruebas en una radio para pruebas de voz. Y yo, bueno, tengo nada que hacer, te acompaño. La acompañé y me cogieron a mí.
Vaya, ¿y a tu amigo no?
No.
¡Ay, qué faena! No te la va a perdonar nunca.
No, sí, ahora seguimos siendo amigos, pero bueno, es lo que hay.
Pues yo, mañana seguiremos disfrutando de la música y de la radio.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y nosotros nos despedimos, ya lo saben, como siempre, en el control técnico Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación general Belén Miguel y Álvaro García. Mañana será jueves y aquí estaremos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil.